El 15 de junio del año 1990, el asesino en serie Wesley Alan Dodd fue condenado a morir en la horca en el estado de Washington por una cadena de crímenes horribles. Fue ejecutado poco después de la medianoche del 4 de enero de 1993 ante la presencia de 12 miembros de la prensa local y regional, oficiales de la prisión y representantes de las familias de las víctimas. Aparte de la multitud que se congregó en las inmediaciones del lugar donde fue ejecutado. 30 minutos después de su muerte, uno de los testigos relató las últimas horas de Dodd y cuáles fueron sus últimas palabras antes de morir. Él dijo, alguien me preguntó una vez si habría alguna manera en que un criminal sexual pudiera ser detenido. Yo respondí que no, pero estaba equivocado. Estaba equivocado cuando dije que no había esperanza ni paz para un hombre así, pero hay esperanza y hay paz, porque yo encontré las dos en Jesucristo. Cuando estas palabras fueron leídas públicamente, muchos del público presente reaccionó con ira y con desprecio. ¿Cómo un hombre tan depravado pretendía haber encontrado esperanza y paz en el Señor Jesucristo? ¿De verdad pensaría este asesino que Dios habría de recibirle en el cielo después de todo lo que hizo? La respuesta bíblica es clara y contundente y podemos resumirla en una sola palabra: gracia. Gracia. La bendita, incomprensible e infinita gracia de Dios. Si Wesley Alan Dodd se arrepintió de sus pecados verdaderamente y confió en Cristo para la salvación de su alma, compartirá la gloria con su Señor y Salvador y con miles de millones que, al igual que él, vinieron humillados a Jesucristo en arrepentimiento y fe. Mi amigo, si tú no eres capaz de aceptar esto, tú no conoces la gracia de Dios. Y lo que es aún peor, tú no te conoces a ti mismo. Tú no te conoces a ti mismo. Aunque no todos los hombres dan rienda suelta a su pecado, ni llegan a ser en la práctica todo lo pecador que un ser humano pudiera llegar a ser, lo cierto es que desde la perspectiva de la santidad infinita de Dios, todos somos igualmente pecadores y todos merecemos su justa condenación, independientemente de que no todos hayamos cometido la misma cantidad ni el mismo tipo de pecados. De manera que si Dios decidiera tratar con nosotros únicamente sobre la base de su justicia infinita y nos diera lo que realmente merecemos por méritos propios, todos nosotros terminaríamos en el infierno. Ese es el trasfondo de la doctrina bíblica de la gracia. La gracia no solo nos dice algo acerca de Dios, sino también acerca de nosotros mismos. Somos pecadores culpables que no merecemos otra cosa que condenación, pero en virtud de lo que Cristo hizo muriendo en una cruz, siendo inocente, ahora podemos disfrutar gratuitamente de todos los beneficios que Dios otorga por gracia. De manera que la gracia de Dios puede ser definida como todos los favores gratuitos que recibimos de su mano a pesar de que merecemos su ira por causa de nuestros pecados. Y eso en virtud de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo, a quien estamos unidos por medio de la fe. Eso es gracia. Dios no tuvo que rebajar sus estándares de santidad o sus estándares de justicia para poder pasar por alto nuestros pecados y derramar sobre nosotros sus bendiciones. No, Dios no rebaja sus estándares. Lo que Él hizo fue enviar a alguien calificado, a su propio Hijo hecho hombre, quien pagó por completo nuestra deuda con la justicia divina, muriendo en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Así que mis hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, la realidad del caso es que la salvación es por obra. La salvación es por obra, pero no por nuestra obra, sino por la obra de Él. No por nuestra obra, sino por la obra de Él. Es por Él que somos salvos, no por nuestros méritos, porque no tenemos ninguno. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Le doy gracias a Dios por todos aquellos que me miraron sorprendidos. Eso quiere decir que están atentos al sermón. En Romanos capítulo 3, versículo 27, luego del apóstol Pablo explicar lo que Cristo hizo para poder salvarnos, dice ahora, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Alguien puede jactarse del hecho de ser salvo? Dice Pablo, no, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Sin las obras de la ley. Y ese texto que todos conocemos muy bien, Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Dónde está la jactancia? No debe haber ninguna. No debe haber ninguna. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Dice Pablo, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Y ahora escuchen, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Mis hermanos, antes de que tú y yo naciéramos, antes de que Dios creara el mundo, Dios nos contempló y decidió soberanamente darnos de su gracia por medio de Cristo. Y luego en el tiempo nos llamó con llamamiento santo. ¿Cuál es el mensaje esencial de estos textos? Que es por gracia, no por obras. Lo que equivale a decir que si es por gracia, no puede ser por méritos propios. Estos dos conceptos, gracia y méritos propios, son mutuamente excluyentes. Tan pronto hay méritos humanos, ya no hay gracia. Y si es por gracia, entonces no hay mérito. La única razón por la que Dios salva a los creyentes y luego derrama sobre ellos toda clase de bendiciones es por el hecho de que nosotros estamos en Cristo, unidos a Cristo, y Él es merecedor de todas las bendiciones de Dios. A la luz de esta realidad, entonces la iglesia puede ser definida como una comunidad de gracia. Por cuanto todos sus componentes han sido salvados por gracia y son tratados por Dios de ahí en lo adelante sobre la base de su gracia. Y lo que quiero que veamos en el tiempo que nos resta es el impacto que esta enseñanza bíblica debe producir en la vida y ministerio de una iglesia local. Mis hermanos, ¿cómo se supone que debe funcionar una comunidad de gracia? O para ponerlo de otra manera, ¿cómo deben relacionarse entre sí un grupo de hombres y mujeres salvados por gracia? Bueno, en primer lugar, en una comunidad de gracia, solo Cristo, el mediador de toda gracia, debe ser exaltado y alabado. En una comunidad de gracia, solo Cristo, el mediador de toda gracia, debe ser exaltado y alabado. Este es el aspecto más básico y más relevante de todos. Si la iglesia es una comunidad formada por un grupo de hombres y mujeres pecadores, indignos, hombres y mujeres que en un momento de sus vidas se dieron en su condición de impotencia delante de Dios, entonces toda nuestra admiración y exaltación debe ser dirigida únicamente a aquel que nos rescató de nuestra condición, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa es la idea que Pablo quiere transmitir en 1 Corintios capítulo 1, los versículos 30 al 31. Dice Pablo, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Gloríese en el Señor. Nadie más merece la gloria excepto Él. En octubre del año 1987, una bebé de 18 meses llamada Jessica McClure se cayó en un pozo abandonado en el estado de Texas. Y allí permaneció durante más de 55 horas, hasta que fue rescatada por un equipo que trabajó sin parar hora tras hora. Todos los Estados Unidos estaban pendientes a la labor de rescate de esa niña que luego fue conocida como Bebé Jessica. Y comentando acerca de esta noticia, Randy Alcorn hace la siguiente reseña de cómo no fue salvada esta niña. Cómo no se dio el caso. Dice él, Bebé Jessica se fue aferrando con las uñas y subiendo su cuerpo de año y medio por la pared de aquel pozo de 7 metros de profundidad, centímetro a centímetro, encajando en ella los diminutos dedos de sus pies y abriéndose paso hacia arriba. ¡Esta Jessica es una heroína! No, obviamente no fue así. El destino de esta niña estaba enteramente en manos del equipo de rescate. Si hubieran abandonado el lugar, la niña habría muerto sin lugar a dudas. Pues, mis amados hermanos, lo mismo podemos decir acerca de nuestra salvación. En nosotros mismos no había esperanza de ser salvados. Por eso, como dice Randy Alcorn, no recibimos más aplausos por nuestra salvación que Bebé Jessica por haber sido rescatada. El único que se merece una ovación es Dios, en la historia de la redención. Él es el único héroe, y no le costó 55 horas de dura labor, le costó todo, la sangre de su precioso hijo. Ese es el mensaje de la gracia. Somos pecadores, somos impotentes, merecemos ser condenados, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En una comunidad que reconoce tal cosa, todos deberían estar unidos en un mismo propósito que Cristo, y solo Cristo se exaltado en medio nuestro. Hablando Pablo de lo que Cristo tuvo que hacer para que nosotros pudiésemos ser salvos, aquel que, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y luego fue a la cruz. ¿Cómo termina este pasaje? Dice Pablo en el versículo 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Algún día, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Pero nosotros debemos hacerlo aquí y ahora en el seno de la iglesia. En segundo lugar, en una comunidad de gracia, los miembros se reciben unos a otros como recipientes de gracia. En una comunidad de gracia, los miembros se reciben unos a otros como recipientes de gracia. Los hombres tienden a distinguirse y agruparse entre sí en diversas categorías, ya sea por el nivel socioeconómico, por la raza, por la educación, por la nacionalidad, por las preferencias políticas. Pero si bien es cierto que todos los seres humanos tenemos rasgos que nos distinguen de otros y que al mismo tiempo nos asemejan a otros, mis amados hermanos, todas esas categorías quedan eliminadas en la iglesia, porque todos sus miembros pertenecen al mismo grupo. ¿Cuál es ese grupo? El de pecadores salvados por gracia y unidos a Cristo por la fe. Y este nuevo vínculo ha echado por tierra todas las distinciones que antes nos separaban, todas las distinciones que antes nos dividían. Ese es el mensaje del apóstol Pablo en Efesios capítulo 2. Carta de Pablo a los Efesios capítulo 2. Dice en el versículo 11, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, es decir, aquellos que no eran judíos, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, he ahí uno de esos benditos pero del Nuevo Testamento. Eso es lo que ustedes eran antes, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Miren, hermanos, si habían dos pueblos totalmente contrarios entre sí, eran los judíos y todos los demás. ¿Y qué dice Pablo aquí? En la iglesia, esa pared de separación ha sido derribada. Versículo 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, Cristo, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. He ahí, mis amados hermanos, nuestra única etiqueta. Nuestra única etiqueta es con ciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. No rico o pobre, blanco o negro, dominicano o haitiano. Gálatas. Capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, el mismo mensaje, versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Cuál es la conclusión? Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Está Pablo diciendo aquí que en la iglesia la distinción de género es eliminada. No. Las mujeres siguen siendo mujeres, los hombres siguen siendo hombres, pero Pablo está diciendo aquí que ni los hombres ni las mujeres tienen más privilegios en el pueblo de Dios. En una época en que las mujeres eran pisoteadas y tratadas como una cosa, Pablo está diciendo aquí, las mujeres en la iglesia no son ciudadanas de segunda categoría. Es a la luz de esa realidad que Pablo dice a los creyentes en Roma, en Romanos capítulo 15, versículo 7, recibíos unos a otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Y esa palabra que Reina Valera traduce como recibirse, significa aceptar de todo corazón, de la misma manera como Cristo nos recibió siendo pecadores. Mi hermano, piensa en esto por un momento. ¿Acaso había alguna cosa buena en ti que moviera a Cristo a recibirte? ¿Fue que Cristo te vio y dijo, vale la pena? ¿Vale la pena? No es tan malo como los demás. No, la respuesta de todo verdadero creyente es, por supuesto que no. Por supuesto que no, no había nada bueno en nosotros. Fue únicamente por su misericordia. Ahora, si esto es así, mi amado hermano, mi amada hermana, ¿qué te mueve a poner distancia en la iglesia entre tú y algunos otros de sus miembros? Miembros que han sido aceptados por Él de la misma manera que tú. John MacArthur dice, faltar a la aceptación mutua en amor y compasión es una afrenta contra el Salvador, que sí nos recibió en su gracia y amor. Una congregación que tiende a la división, a los altercados, la contención y el enjuiciamiento de unos y otros, le está dando al mundo razones para ridiculizar la iglesia de Cristo y rechazar a quien es su única esperanza de salvación. Queridos hermanos, nosotros debemos orar a Dios que elimine de nuestros corazones cualquier prejuicio racial, social, económico o de cualquier otro tipo que nos separe de nuestros hermanos. Somos una comunidad de gracia, no un club social. ¿Cómo se forman los clubes? Bueno, inicialmente los clubes se forman cuando un grupo de personas afines decide reunirse. Pero la iglesia es otra cosa. Un autor cristiano dice, cualquiera puede formar un club, cualquiera, solo tiene que buscar dos o tres personas que piensen como él. Cualquiera puede formar un club, pero se necesita la gracia, una visión compartida y un arduo trabajo para formar una comunidad. Y otro autor le añadió a esta cita que en realidad se necesita un milagro que solo Dios puede realizar. Dice este autor, para llegar a ser una comunidad de la luz, desde la cual pueda emanar la cruz de Cristo, debemos ser intencionales en nuestras relaciones. Amar al que no es amable, perdonar al que es imperdonable, acoger al repulsivo, incluir al torpe y aceptar al tipo raro y peculiar. Es en contextos como estos, dice este autor, que los pecadores son transformados en verdaderos discípulos que obedecen al Rey Jesús en todo lo que Él ha mandado. En tercer lugar, en una comunidad de gracia, la verdad es enseñada y defendida con gracia. En una comunidad de gracia, la verdad es defendida y enseñada con gracia. Una de las exhortaciones más comunes que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, dirigida a los cristianos, es que nosotros debemos ser imitadores de Cristo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Primera de Juan 2:6. Y el apóstol Pedro dice en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 21, Cristo nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Él es el patrón, Él es el modelo, Él es la meta de nuestra vida cristiana, como individuos y como comunidad. Por eso Pablo dice en Efesios 4:11, un texto que hemos citado varias veces en esta serie de sermones, que Cristo como cabeza ha dado a la iglesia pastores y maestros. Estos pastores y maestros equipan a los santos para que ellos hagan la obra del ministerio, a fin de que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura del varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. He ahí la meta, la medida de la plenitud de Cristo. Bueno, planteando este reto en una forma más concreta, porque decir debemos imitar a Cristo y dejarlo allí no nos es de mucha ayuda. Planteando esto en una forma concreta, ¿cuáles son esas cualidades del Señor Jesús que los cristianos debemos imitar? Bueno, no olviden que aquí estamos hablando del hombre perfecto. La lista de cualidades del Señor Jesús es muy larga, pero hay un pasaje de las Escrituras que señala dos aspectos básicos del carácter de Cristo, que en cierto modo abarca todo lo demás. En Juan capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y más adelante en el versículo 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Mis hermanos, este texto pudo haber dicho mil cosas acerca del Señor. Pero inspirado por el Espíritu Santo, Juan menciona la gracia y la verdad. En Cristo, el mundo pudo ver la encarnación de la gracia y la verdad. Y eso es exactamente lo que deben ver en la iglesia. ¿Qué es la iglesia? el cuerpo de Cristo. ¿Y de qué está lleno Cristo? De gracia y de verdad. Como bien señala un autor, hay una tensión perfecta entre la gracia y la verdad, y esto es lo que hace la música del Evangelio. La música del Evangelio. Algunas iglesias, y por supuesto algunos creyentes, enfatizan la verdad en detrimento de la gracia. Mientras que en otros casos se enfatiza la gracia en detrimento de la verdad. Si tenemos que escoger una de las dos, ¿con cuál nos quedamos? Bueno, mis hermanos, ese planteamiento es exactamente el mismo que preguntarse en un avión en pleno vuelo de cuál de las dos alas nos podemos desprender, ¿de la derecha o de la izquierda? No, el avión necesita las dos alas para poder volar. La verdad sin la gracia, dice alguien, fomenta un legalismo farisaico que envenena la iglesia y aleja a Cristo del mundo. Mis hermanos, déjenme decir esto con toda claridad, para que no quepa ninguna duda. En la presencia de Dios, el legalismo es tan nauseabundo y tan repugnante como la mundanalidad. Voy a repetir eso otra vez. En la presencia de Dios, el legalismo es tan nauseabundo, es tan repugnante como la mundanalidad. De hecho, Jesús atacó más duramente a los fariseos que a ningún otro grupo religioso, a pesar de que ellos representaban a la ortodoxia de aquellos días. Ellos eran la ortodoxia. El problema es que ellos no sabían y se comportaban como tales. Sí, debemos ser hombres y mujeres de convicciones firmes. El mundo necesita urgentemente personas así. La iglesia también. La verdad se ha vuelto una mercancía escasa. Porque el mundo ha llegado a creer la mentira de que la verdad se decide por el voto de la mayoría. Muchos confunden la verdad con lo que nosotros creemos que es la verdad. Pero la verdad es la verdad. Independientemente de que nosotros creamos en ella o no. Miren, en el mundo entero pueden creer una cosa que no es conforme a la verdad y sigue siendo mentira aunque todos la crean. La verdad no es democrática. La verdad es sencillamente la verdad. El problema es que muchos confunden la verdad con sus propias opiniones. Así como hay algunos que confunden la verdad con lo que ellos quieren que sea verdad, hay personas que confunden la verdad y la canonizan a la luz de sus propias opiniones como si fueran verdades absolutas. De tal manera que todo el que no piense como ellos es catalogado de inmediato de alguien que está echando por tierra la verdad. Y lo que es todavía mucho peor, esas mismas personas tienden a defender lo que creen sin una gota de gracia en sus corazones y en sus palabras. Tratan de meter a todos en el mismo molde, golpeándolos con el mazo de la verdad. Y si no se les hace caso, ellos tratarán por todos los medios posibles de hacerse sentir y hacer valer sus opiniones. El año pasado, una pareja que está trabajando en la obra del Señor en otro país, me regalaron un libro con un título sumamente sugestivo. El libro se titula Dragones Bien Intencionados. Dragones Bien Intencionados. En la contratapa del libro dice, toda iglesia tiene su cuota de dragones bien intencionados. Gente que aparentemente obra en contra del pastor y de su ministerio o en contra de la iglesia. Por su manera de actuar, más parecen enemigos que aliados. A pesar de ser miembros de la misma congregación y supuestamente del mismo lado, terminan siendo adversarios. No se consideran maliciosos, a menudo son bien intencionados, profundamente leales a la iglesia, convencidos de estar sirviendo al Señor, pero minan el ministerio
dragones bien intencionados. Por donde quiera que pasas, dejan una estela de inquietud, una estela de desconfianza. ¿Te has dado cuenta ahora que los pastores? ¿Por qué tú no hablas mejor con los pastores? Y así no creas división en medio de la iglesia. ¿Saben, hermanos, cuál es el problema más grave de esto? Que tales personas no se ven a sí mismas haciendo ningún mal, porque esa no es su intención. Ese es el problema. Esa no es su intención. Pero eso es lo que ocurre cuando enfatizamos la verdad por encima de la gracia. Nosotros leímos hace un momento Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13. Pero si seguimos leyendo a partir del versículo 14, veremos que Pablo dice allí que la verdad debe ser hablada en amor. El amor es la raíz, es el terreno, perdón, donde puede enraizarse la verdad. Dice, donde cada miembro, según la actividad propia de cada uno, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La verdad crece y se desarrolla en un contexto de gracia y amor. Pero algunas personas tienen un rostro adusto. No sé cuántos de ustedes alguna vez han visto una fotografía, ¿no? Un dibujo de Beethoven. Pero Beethoven siempre aparece malhumorado. Hay personas que todo el tiempo tienen esa cara. Una niña oraba y decía, Señor, yo te pido que hagas bueno a los hombres malos. Y a lo que los buenos los haga simpáticos. Y para que nadie se confunda, yo no estoy abogando aquí por ese tipo de persona que trata de caerle bien a todo el mundo. No, nadie que viva y predique la verdad podrá lograr tal cosa. Pero asegurémonos, amados hermanos, de que las personas se molesten con la verdad, no con nuestra rudeza, no porque somos desagradables en la manera en que estamos tratando de hacerles entender la verdad. Pablo dice en Colosenses, sea vuestra palabra con gracia siempre, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y en Filipenses capítulo 4, versículo 5, dice Pablo, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. El Señor está cerca. Viendo no solamente cómo tú defiendes la verdad, sino la gracia con que lo haces, porque Él está lleno de gracia y de verdad. En tercer lugar, en una comunidad de gracia, el pecado se corrige con gracia. En una comunidad de gracia, el pecado se corrige con gracia. Y noten que no he dicho que en una comunidad de gracia se pasa por alto el pecado. No, eso no fue lo que yo dije. Porque si hacemos eso, estaríamos pisoteando la gracia y estaríamos negando nuestra razón de ser como iglesia. Que dice Pablo en Tito capítulo 2, versículo 11, que la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Dejar a una persona en su pecado no es tratarla con gracia, sino con indiferencia. La gracia nos enseña ciertas cosas, dice Pablo. Si Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, para poder dispensarnos su gracia, es porque Dios no toma el pecado a la ligera, y nosotros no debemos tomarlo a la ligera tampoco. El pecado es un mal. Es un mal que debe ser corregido en la iglesia, haciendo uso de los medios que Dios ha instituido en su palabra, y eso incluye la amonestación, tanto pública como privada. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, hazte al lado a tu hermano. Si no te oyere, ve con dos o tres, testigos. Si no los oyera a ellos, vino a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ahora, mis hermanos, al hacer esto, en ningún momento debemos dejar de lado la gracia. Vayamos a Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. sido sorprendido mientras cometía una falta. Es decir, alguien que evidentemente es culpable. Pero puede referirse también a alguien que ha sido sorprendido por la tentación y llevado a pecar. Es decir, se trata de alguien que ha pecado, pero no de una manera premeditada. Fue sorprendido por la tentación. Fue tomado desprevenido. Honestamente, yo no estoy seguro de a cuál de las dos cosas se refiere Pablo. Pero una cosa es cierta. El punto es que este individuo, miembro de la iglesia, ha pecado. ¿Qué debe hacer la iglesia ahora? ¿Pasar por alto el pecado como si nada hubiera pasado? Por supuesto que no. Eso sería un tratamiento incorrecto del mal. Pablo nos dice más bien que debemos tratar de restaurar al hermano. Y de paso, noten que Pablo se está dirigiendo aquí a toda la iglesia, a todos los pastores. ¿Recuerdan lo que vimos la semana pasada? Que la iglesia no son sus líderes. Bueno, Pablo dice, hermanos, vosotros que sois espirituales, es decir, que tienen el Espíritu Santo, restauren a esta persona. Sea lo que sea que hagamos con él, la motivación de nuestros corazones debe ser ayudarlo para que vuelva a ponerse en pie. Esa palabra que Reina Valera traduce como restaurar significa remendar, reparar lo que está dañado. Algunos solo necesitarán una amonestación privada, otros tendrán que venir delante de la iglesia en una disciplina pública. Pero hermanos, la intención no es la de hacer leña del árbol caído. No, la intención, la motivación debe ser ayudar al hermano para que él vuelva a ser un miembro útil otra vez. Por eso Pablo añade dos directrices en cuanto a la forma como esta restauración debe ser llevada a cabo. En primer lugar, con espíritu de mansedumbre. Con espíritu de mansedumbre. Gobernados por el carácter que Pablo describe unos versículos antes, cuando habla del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Este pasaje es similar a Romanos capítulo 15, versículo 14, cuando Pablo dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, piense otra vez, allí no dice, estoy seguro de vosotros, pastores y diáconos. Allí dice, estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad y de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Hermanos queridos, nosotros debemos lavarnos mutuamente los pies. Eso dice el Señor en Juan capítulo 13, versículo 14. Ya nosotros fuimos lavados en la sangre de Cristo, pero en nuestro paso por este mundo, nuestros pies se ensucian y tenemos que lavarnos los pies unos a otros, ayudarnos en este proceso de santidad unos a otros. Pero mi hermano amado, no quieras lavarle los pies al hermano con agua hirviendo. Y simplemente lavarle los pies. No es achicarrárselo. Estáis llenos de bondad y de todo conocimiento. El pecado debe ser corregido en la comunidad de la iglesia, pero sin pasar por alto, mis hermanos, que somos una comunidad de gracia. Por otro lado, Pablo nos advierte que al corregir el pecado en otros, debemos considerarnos a nosotros mismos. No sea que nosotros también seamos tentados. En otras palabras, nunca olvides que estás hecho del mismo material que el hermano que ha pecado. No lo olvides. No vengamos con condescendencia a darle una mano de ayuda a esta cucaracha que ha pecado. Porque, hermano, a veces nosotros parecemos así. Personas así. Yo no entiendo cómo es posible que en la iglesia hay hermanos. Pero hermano, ¿quién tú te crees que tú eres? Dice Pablo, cuando hagas esa labor, toma en cuenta entrando. Somos personas hambrientas, indicándole a otras personas hambrientas dónde está el pan. Hermanos, todos necesitamos al mismo Salvador y todos necesitamos la misma gracia de Dios para poder perseverar hasta el fin. Así que aquí nadie, mis hermanos, es mejor que nadie, ni siquiera los pastores. Me fascina cómo Pablo escribe su carta a los romanos y dice: yo estoy deseoso de llegar a vosotros para que seamos mutuamente confortados. Ustedes me necesitan a mí y yo los necesito a ustedes. Hermano, yo doy gracias a Dios por los miembros de esta iglesia que a lo largo de estos años han sido una bendición para mi vida espiritual. Hombres y mujeres que con un solo comentario, como pasó este viernes pasado, en una conversación aparentemente casual, y una hermana no sabe la manera como me amonestó por algo que dijo. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición poder ser mutuamente confortados, mis amados hermanos, de no haber sido por la bendita gracia de Dios! ¿Quién sabe dónde estaríamos muchos de nosotros? ¿Quién sabe? Y de paso esto se aplica también al caso de aquellos que pecan contra nosotros. Si recordamos continuamente cuál era nuestra condición delante de Dios, cuando Él nos salvó, y cómo Dios sigue tratando con nosotros después de habernos salvado en base a la misma gracia, no en base a nuestras obras, créanme, mis amados hermanos, no será difícil perdonar y recibir el perdón. No será difícil. Como dice el Señor, de aquellos dos hombres que tenían una deuda, uno con el rey y el otro con el deudor. El rey le perdonó la deuda de unos 12 millones de dólares. Y él sale de allí contento. Pero cuando llega a la calle se encuentra con un individuo que le debe 100 pesos. Y comienza a ahorcar a ese individuo. ¡Págame lo que me debes! Y dice que el rey lo mandó a llamar y le dijo: siervo malo, yo te perdoné toda esta deuda y tú no podías perdonarle a tu hermano 100 pesitos. ¿Saben cuál es el punto de esa parábola? Que el que no sabe perdonar no ha sido perdonado. El que no sabe perdonar no ha entendido el Evangelio. No ha entendido el Evangelio. El Evangelio de la gracia de Dios en una comunidad de gracia a sus miembros piden perdón y el perdón les es otorgado porque somos gobernados por la gracia. Y finalmente, en una comunidad de gracia, los miembros se preocupan los unos por los otros, dando de gracia lo que de gracia reciben. Los miembros se preocupan los unos por los otros, dando de gracia lo que de gracia reciben. Y yo no voy a ampliar este punto, porque estaremos hablando de esto más adelante en otro sermón de la serie, pero todo aquel que es depositario de la gracia de Dios no puede hacer otra cosa que dar de gracia lo que ha recibido de gracia. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada uno de vosotros, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Querido hermano, querida hermana, Dios te ha traído providencialmente para que vengas a formar parte de esta iglesia local. Y puedes estar seguro de que Él te ha dotado de dones, de bienes, de talentos, con los cuales tú puedes bendecir a otros. Algunos tendrán ministerios más visibles que el tuyo, o de un alcance mucho mayor, al menos visiblemente. Pero no creas por eso, mi amado hermano, que tú eres un miembro inútil de este cuerpo. Mantente más atento a las necesidades de tus hermanos y te aseguro que encontrarás oportunidades para servir al Señor sirviéndole a sus hijos. Mantén los ojos abiertos. Bien, hermanos, y hay algunos de los aspectos que deben ser evidentes en una comunidad de gracia. La semana que viene, nosotros vamos a ver que esta comunidad de gracia se encuentra enraizada verdad en el Evangelio. Por eso le he mencionado una vez hoy.
En una comunidad de gracia, solo Cristo, el mediador de toda gracia, debe ser exaltado y alabado. Los miembros se reciben unos a otros como recipientes de gracia. La verdad es enseñada y defendida con gracia. El pecado se corrige con gracia. Y los miembros se preocupan los unos por los otros, dando de gracia lo que de gracia reciben. Quiera el Señor seguir obrando en medio nuestro con el poder de su gracia, para que muchos encuentren aquí al Salvador que sus almas necesitan. Al ver el Evangelio de Cristo, no solamente proclamado, sino también cada vez más claramente ejemplificado en esta comunidad de gracia. Y a ti que nos visitas en esta mañana, solo quiero invitarte a que recibas por la fe lo que Dios te ofrece en Cristo de pura gracia. Mi amigo, no pretendas ganar tu salvación a través de tus propios méritos, a través de tu esfuerzo personal, porque eso es sencillamente imposible. Dios ha provisto gratuitamente perdón y vida eterna para todo aquel que cree en la persona y la obra de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Oh, mi amigo, no abandones este lugar con la ira de Dios morando sobre ti cuando puedes ser reconciliado con Él, recibiendo por gracia el beneficio de la redención, únicamente por medio de la fe en aquel que murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Oh, que Dios haga una obra extraordinaria en esta mañana y que muchos sean llamados y atraídos con cuerdas de amor a ese Dios que nos ha salvado por gracia. Vamos a orar. Padre, nosotros queremos agradecerte, oh Señor, la oportunidad que nos das de escuchar una vez más tu palabra, de traer esta instrucción al seno de tu amada iglesia. Oh bendito Salvador, aplique esta palabra con poder en nuestros corazones. Que Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo sea cada vez más reconocida por los de afuera como una verdadera comunidad de gracia. Ayúdanos, oh Señor, y aquellos que están aquí sin Cristo, ten de ellos misericordia. Levántalos de la muerte espiritual en la que están sumidos. Oh, dale visión a los ciegos. Dales corazones de carne a los que tienen corazones de piedra, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén.